Ahora las mujeres tenemos nuestro espacio. Maggie Aguilar te ofrece consejos de salud, belleza, finanzas, hogar y mucho más. Revista Mujer, un magazine femenino dirigido a la mujer de hoy. Bienvenidas.
Muy bienvenidos, bienvenidas. Estamos ya dando inicio a nuestro programa Revista Mujer. Una familia disfuncional es una familia en la que los conflictos, la mala conducta y muchas veces el abuso por parte de los miembros individuales se producen continua y regularmente, lo que lleva a otros miembros a acomodarse a tales acciones. ¿Será que nosotros estamos siendo parte de una familia disfuncional? Este es un programa realizado con muchísimo cariño para que podamos identificar esas características, las consecuencias que puede traer esto en el desarrollo de nuestros niños, de nuestros jóvenes y cómo poder superarlo. Y ustedes son nuestros invitados especiales. Mientras tanto, nos vamos ya con este consejo de salud muy importante para que usted lo pueda tomar en cuenta.
A continuación, en Revista Mujer, te ofrecemos un interesante consejo de salud.
Si hay algo que puede poner de mal humor a una mujer es la caspa. Sí, esas pequeñas partículas de color blanco amarillento que provienen de nuestra cabeza y que se acumulan sobre los hombros o encontramos en las almohadas al despertarnos. Pero no debemos impacientarnos porque, como todo problema, la caspa tiene su explicación y también solución. Este problema se origina en el cuero cabelludo como resultado de un cúmulo de células muertas en el cuero cabelludo que se recambian de forma excesiva y acelerada que produce microorganismos. Para desprendernos de ella, es necesario lavarse el cabello todos los días y desinfectarlo con un shampoo anticaspa. Otras acciones contra la caspa que puedes tomar son evitar usar productos para el cabello con químicos. Esto hace que la caspa empeore. Cepillarse el pelo lo menos posible o hacerlo con cuidado para no lastimar el cuero cabelludo. Recuerda que es allí que se produce la caspa. Protege tu cabello usando gorras o pañuelos o simplemente recogiéndolo. A la hora de lavarlo, no lo raspes, simplemente masajéalo. Pequeños datos que te ayudarán en poco tiempo a que la salud de tu cabello mejore y la caspa desaparezca.
Usted está escuchando Revista Mujer.
Estamos ya de regreso en nuestra edición especial del programa Revista Mujer. Un saludo cariñoso para nuestros amigos que nos sintonizan a través de varias frecuencias y también a través del internet, a través de nuestro Facebook Live, Nuevo Tiempo Ecuador. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que nos han solicitado y con mucho gusto nosotros receptamos sus sugerencias. Y para abordar este tema tan importante sobre los hijos de familias disfuncionales, qué consecuencias trae esto, cómo podemos ayudar los padres y las personas adultas que posiblemente tenemos justamente esta responsabilidad de cuidar a los nietos, a los sobrinos. Estamos junto a Shadira Procel. Shadira ya es parte aquí de la familia Nuevo Tiempo, experta en temas de educación. A quien le damos una cordial bienvenida. Shadi, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en nuestro programa.
Muchas gracias, es un placer.
Bueno, para iniciar con este tema tan importante que nos han sugerido, yo quiero que tú nos ayudes a identificar cuáles son esas características de una familia disfuncional.
Bueno, primero hay que identificar qué es una familia y qué y cuándo se considera funcional, ¿no? Porque de alguna forma las familias funcionan,
correcto,
pero no es la manera adecuada y eso es lo que determina la disfunción. Una familia es un conglomerado de personas que se reúnen para una convivencia y que tienen algún tipo de parentesco. Dentro de la familia se establecen roles, normas, principios. Y esos roles son los que determinan hasta qué punto o de qué forma debe actuar cada miembro de la familia. Tenemos los padres que cumplen un rol de sustentadores, de protectores, de guías, de orientadores. Los hijos que cumplen la función justamente de esos ayudadores, de estar bajo lineamientos claros y además vivir de manera armónica. Una familia se vuelve disfuncional cuando esos roles se ven alterados. cuando además de eso no hay normas ni principios que rijan esa esa función. ¿Cuándo se vuelve disfuncional además la familia? Cuando existen muchos conflictos sin resolver, cuando hay maltrato, cuando no se ponen de acuerdo los miembros, y eso determina de cierta forma que esa familia vaya generando malas relaciones y una convivencia que no es positiva.
Excelente, hablando el día de hoy sobre familias disfuncionales y su familia, ¿será que es disfuncional? Tocando un poquito ya este tema, tú mencionaste algo importante, ¿no? Cada persona tiene su rol dentro de la familia, uh-huh. Y cuando esto no está funcionando de manera adecuada, correcta, entonces surgen varios problemas. Y los más afectados siempre son los niños. Si el niño está creciendo en una familia disfuncional, ¿será que corre el riesgo de que esto condicione su vida y también su personalidad?
Bueno, consideremos primero que no solo son ellos los que sufren las consecuencias, la pareja como tal sufre consecuencias, porque si tú llegas a romper la relación familiar y la relación de pareja y formas un nuevo hogar, si no está establecido el estilo de crianza y tú vuelves a repetir el mismo comportamiento, puedes generar otra familia disfuncional. Entonces, claro, los niños si sufren, están sujetos a estas peleas constantes, están también sujetos a todo lo que genera las experiencias, y estas experiencias que van generando al ser considerado el ser humano como una parte integral, ¿no?, van a repercutir en la toma de decisiones, en su vida, en su carácter y en su personalidad si no son atendidas a tiempo.
Excelente. Hablando el día de hoy sobre familias disfuncionales junto a nuestra invitada el día de hoy, la magíster Shadira Procel, experta en temas de educación. Al regresar estaremos viendo algunas de las consecuencias que puede traer esto en el desarrollo de los niños. Además, ¿cómo puede sobrevivir un niño en una familia disfuncional? Quédese junto a nosotros, una brevísima pausa musical y enseguida regresamos.
Véndame sabiduría. Véndame luz para ver. Véndale fuerza a mi vida. Quédate y vive en mi ser. Véndame de descanso, ven como bálsamo al dolor, ven como quieto remanso, lléname de tu santo amor. Ven Santo Espíritu, tócame, lléname de tu amor, dame la fuerza para vencer y quédate en mi corazón. Ven como la primavera, trae alegría al corazón. Ven, te doy mi vida entera, tócame y hazme tuyo. Santo Espíritu y tócame, lléname de tu amor, dame la fuerza para vencer y quédate en mi corazón. Corazón.
estamos de regreso en el segundo bloque de nuestro programa, edición especial de Revista Mujer. ¿Cómo estamos el día de hoy? Un saludo muy cariñoso a nuestros amigos que nos están sintonizando. Ahí mientras están conduciendo en sus casas, en sus oficinas, a través del internet, muchísimas gracias. ¿Su familia es disfuncional o todo está funcionando correctamente? Hoy estamos justamente hablando sobre los hijos de familias disfuncionales. Estamos junto a la magíster Shadira Procel. Shadira, yo quiero que en este bloque del programa hablemos un poquito de las consecuencias que puede traer esto en el desarrollo de los niños. Habíamos visto en el bloque anterior que cada familia cumple un rol. Cada persona que conforma la familia ahí tiene un papel muy importante que desempeñar, pero muchas veces esto no solamente que afecta a los niños, sino que también vemos que los hogares están siendo cada vez destruidos, ¿no? Y ahí tenemos padres separados, divorciados, niños que también viven con sus abuelos, sus abuelas, porque tal vez la mamá tiene que ir a trabajar todo el día, ser de padre y madre. Entonces, ¿cuáles son estas consecuencias que puede traer para el desarrollo de los niños el estar en una familia disfuncional?
Maggie, antes de dar contestación a esa pregunta, es importante que determinemos que el primer síntoma de una familia disfuncional es el no reconocimiento de que es disfuncional. Siempre las familias manifiestan, la mía no tiene problemas, hay situaciones, circunstancias, peleas, pero eso es normal en todas las familias. Sí, es normal, pero depende también de cómo yo afronte esos problemas para convertirla en normal o disfuncional, ¿sí? ¿Cómo afecta? Pues afecta en varios campos. Afecta en el campo cognitivo, al saber que y al creer el niño que lo que está viviendo, como se da en la familia y dentro de la familia las experiencias son así, entonces es normal que se den peleas continuas, que no se resuelvan los problemas, que los integrantes se griten, que el uno imponga más que el otro, que no haya acuerdos, consensos. Entonces, para mí, como parte de una familia disfuncional, si soy niño, eso está bien, porque ellos son los adultos, ellos están determinando un estilo de aprendizaje familiar. Entonces, claro, para mí está bien, y a lo mejor ese comportamiento que yo considero desde un principio como bueno, lo voy a tomar como modelo tal vez a la crianza de mis hijos. También el campo emocional impacta, claro que sí, afecta el estar perteneciendo a una familia donde no hay acuerdos, donde todo el tiempo existe un maltrato, donde mi papá y mi mamá no se quieren, no se pueden ver, hablan mal el uno del otro. Además de eso, la culpa, se echa el uno y el otro la culpa y nadie es responsable de sus actos. Eso afecta a la parte emocional del niño, su autoestima, su autoconcepto, además de sus habilidades sociales. Es un niño que se vuelve agresivo, no quiere resolver nada, y como no lo puede hacer ante los adultos, no puede manifestar su disgusto, su limitación, su frustración, lo hace con otras personas que son contemporáneos, sus pares. En la parte afectiva también el crecer distanciado, el que saber que no es necesario dar cariño, amor a los que te rodean, a los hijos, con que cumplas con tus obligaciones si eres padre, darles de comer, un techo y nada más. Entonces sí va repercutiendo a lo largo de su vida, sobre todo cuando tiene que establecer una relación ya de tipo sentimental.
Qué interesante, ¿no? Se dice que el hogar es la primera escuela donde los niños aprenden sus lecciones más valiosas, ya sea para las cosas buenas o también para las cosas malas.
Y mira, ¿no? Maggie, que dentro del proceso de desarrollo, el niño pasa por varias etapas. Y yo manifestaba que, y también algunos psicólogos expertos en eso, investigadores, manifiestan que la casa, el hogar, la familia nuclear, es la que, además de ser la escuela, propicia las herramientas de socialización para el niño.
Claro.
Sí, y si tú no tienes estas herramientas de socialización, no consideras y no puedes establecer contacto con nosotros, no lo haces de manera asertiva y adecuada, vas a tener conflictos.
Interesante, ¿no? Estos niños tal vez que están creciendo en estos hogares disfuncionales, ahí vemos las consecuencias tan poco saludables porque suelen convertirse tal vez en jóvenes inseguros, como tú decías, tal vez tímidos y con una baja autoestima. Ahora, Shadi, ¿será que un niño puede sobrevivir en un ambiente así de una familia disfuncional?
Bueno, puede sobrevivir. El problema no es que sobreviva. El problema es que qué es lo que está implicado dentro de esa supervivencia. ¿Sí? Puede salir deseando que cumpla la mayoría de edad o antes de irse de donde está, pero yo genero eso también. Entonces voy a formar una familia y tal vez voy a hacer lo mismo que hicieron conmigo, porque uh-huh. eso considero normal. Sin embargo, las consecuencias que acarrea el sobrevivir en una familia disfuncional es lo que realmente preocupa. ¿Sí? Ya manifestaste algunos de los signos presentes en los niños o en las personas que pertenecen a un hogar disfuncional: la inseguridad, la falta de toma de decisiones, uh-huh. la baja autoestima, el no tener metas claras, el saber que siempre está sometido a un ambiente de criticidad que no es favorable. Además de eso, ¿cómo puedo concebir? En el pensamiento de los niñitos está el hecho de cómo puedo concebir si mi papá y mi mamá son los que más me aman y ellos se aman y se tratan de esa manera, entonces puedo permitir que los demás también me traten de esa manera. Y están sometidos, en algunos de los casos, las estadísticas que no tengo aquí para poner la fuente, pero se ha visto que generalmente son los que más susceptibles están a sufrir maltratos.
¡Qué tremendo! Sí. El día de hoy estamos conversando un tema bastante interesante. Tal vez nosotros estamos justamente escuchando este programa y nos estamos identificando. Tenemos una familia disfuncional, hay maltrato, abuso físico, abuso psicológico. Tal vez no estamos desempeñando bien nuestros roles como padres, como madres. Tengamos mucho cuidado y lo importante es saber reconocer a tiempo para poder rectificar. Y precisamente de esto queremos abordar ya en el último bloque, dar una posible solución a este conflicto, a este problema que es muy frecuente hoy en día en las familias, no solamente de aquí de Ecuador, sino del mundo entero, Shadi. Así que vamos a hacer aquí una brevísima pausa y te parece que al regresar ya finalizamos con este tema.
Claro. No pienses que siempre serás joven. Algún día llegarás a viejo. Y si no te preparas y estudias hoy, mañana será muy tarde.
Nuevas fronteras, nuevos desafíos. Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.
Es evidente que la familia influye en el crecimiento del niño, favoreciéndolo cuando el entorno es agradable y poniéndolo más difícil cuando no lo es, como en el caso de las familias disfuncionales, que es el tema que justamente estamos abordando el día de hoy junto a nuestra especialista invitada, la magíster Shadira Procel. Shadi, hemos visto ya la problemática, ¿no? Como las consecuencias tan dolorosas, tan tristes que puede traer esto para el desarrollo de los niños cuando van creciendo y tal vez repetir estos mismos comportamientos cuando forman un hogar. ¿Qué solución? ¿Cómo podemos ayudar a estos niños dentro de este desarrollo de todos estos, este tema de familias disfuncionales?
Claro que sí. Bueno, como seres humanos que tenemos una virtud que no tienen los seres inferiores como los animales, es la comunicación. Nosotros podemos comunicarnos, podemos manifestar nuestra posición, nuestras frustraciones, nuestras emociones, nuestro pensamiento, con el respeto debido, claro. Entonces, establecer puentes de comunicación. Llega un momento en la situación familiar disfuncional que este puente no está solamente roto, está aniquilado, se ha desaparecido. Entonces hay que establecer formas y medios de comunicación, principalmente de la pareja. Es la pareja la que debe reestructurar esas relaciones. Si usted ya no tiene nada que ver con su pareja, ya no quiere a nivel de pareja nada, lo puede hacer a nivel de padres, poniéndose de acuerdo en ciertas circunstancias que favorezcan la crianza de sus hijos. Y esto es inevitable. como primer aspecto. El segundo aspecto es mejorar los vínculos que se den entre los miembros de la familia, sobre todo el vínculo entre padres e hijos. Es necesario que este vínculo sea positivo para que se generen experiencias positivas y de alguna manera entiendan nuestros hijos que existió en algún tiempo una crianza inadecuada, pero que estos vínculos van a fortalecer y de alguna forma se quite la idea de que la afectividad o la gratificación no están presentes en su familia. Además de eso, no inmiscuir a los hijos en problemas de pareja. Si usted tiene que pelear, muchos me han dicho, pero no es fácil porque en ese momento no podemos ir váyase o quédese a los niños, pero sí es importante que nosotros como padres adultos que somos, o aunque no sean adultos, como padres con mayor edad que los hijos, entonces sepamos que el discutir y el desacreditar al uno frente al otro trae consecuencias, porque el momento en el que el niño ya sea consciente y se convierte en adolescente y quiera tomar sus decisiones, la desacreditación o la pelea repetida entre pareja va a hacer que el hijo en algún momento reproche y diga, ¿no? Si tú no puedes solucionar ninguna situación con mi mamá o con mi papá, entonces ¿por qué me pides a mí hacerlo? Entonces es importante que los hijos no estén presentes en peleas, sobre todo de situaciones que son bastante conflictivas. Además de eso, siempre resaltar la parte de que se debe evitar cualquier tipo de maltrato dentro del hogar, sea físico, psicológico, verbal. Y justamente los hijos irán y sabrán que dentro de su ente familiar, esa familia que en un momento fue disfuncional, ahora tiene normas, reglas y respeto entre los miembros. Un mínimo de respeto es lo que tiene que primar dentro de los miembros de la familia para una convivencia sana. Si no hay eso, es preferible buscar alternativas. Si ya es insostenible el hecho de vivir así, deben buscar la ayuda respectiva para que puedan tomar la decisión o el camino que ellos consideren lo más acertado, en beneficio no solo de los hijos. El primer beneficio que se recibe es en la pareja mismo, en cada uno de los miembros. Y como consecuencia de mi accionar, ahí sí pues se determinará también el accionar de los hijos.
Claro que sí, hay situaciones muchas veces insostenibles y es por eso que hay familias disfuncionales. Pero como último detalle, por mucho que la familia influya en el niño, yo creo que cada persona escribe su propia historia. Y según vamos creciendo, inclusive podemos ir cambiando las cosas que desde pequeños nos empezaron a marcar. ¿Qué dices a esto, Shadi?
Claro, empezamos diciendo que el ser humano es una parte, es un ser integral, ¿sí? Y como tanto, la parte biológica trae ya al ser humano, pero mucho depende de que estos factores biológicos sean activados o desactivados en el medio en el que estás. Por eso el medio ambiente ejerce una gran influencia sobre la parte biológica, generando experiencias que pueden ser positivas o negativas. Es importante determinar que sí, la familia es fundamental, pero es una parte, mientras que el medio ambiente constituye esa parte complementaria para permitir que el niño o el joven o la persona se desarrolle de forma favorable o realmente de forma negativa y así actúe frente a la sociedad y frente a las relaciones. Entonces, hay que mirar los factores que son protección, factores de riesgo y, claro, saber que si yo no propicio un ambiente favorable en mi hogar, no doy las herramientas necesarias, el medio lo va a hacer, pero a lo mejor no contribuye en un crecimiento positivo, sino que más bien dificulta y este crecimiento, en lugar de ser favorable, se convierte en algo realmente insostenible, infavorable, y además de eso, se convierte en momentos que puede dar dolor y desesperación a los que están inmersos en un hogar disfuncional.
Qué interesante. Ahí está entonces las tristes consecuencias y también cómo los padres podemos ayudar a nuestros hijos. Comunicación. Y adicional a la comunicación, yo añadiría una palabrita que se llama perdón. Porque a veces necesitamos perdonar. Perdonar a quienes nos han herido, nos han lastimado y precisamente nos vamos justamente con una reflexión que nos habla sobre el perdón.
Dicen que las últimas palabras de quien está muriendo son muy importantes, especialmente cuando la declaración final resume todo lo que la persona fue durante su vida. Era un viernes por la tarde. Jesús había sido juzgado y condenado a muerte. Fue castigado, azotado, enfrentó burlas y maltratos. Llegó a la colina llamada Calavera y fue cruelmente crucificado. Entre tanto, sus últimas palabras en la cruz fueron lo que está registrado en Lucas capítulo 23, versículo 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nadie que estaba cerca de la cruz esperaba que dijera eso. Es natural un hombre agonizante gritar, maldecir y amenazar, pero nunca se podría oír una palabra de perdón de un hombre que estaba siendo crucificado. Y fue exactamente eso que Jesús ofreció a aquellos que lo estaban matando. Al considerar las extraordinarias palabras de Jesús al respecto del perdón, me vienen a la mente dos cosas importantes que nos ayudarán a entender cómo podemos perdonar. Primero, desista de intentar convencer a la gente de cuánto ellas te hirieron. Mucha gente que fue profundamente herida, dice, estaría dispuesto a perdonar si al menos supieran cuánto dolor me causaron. Dicen, si al menos tuvieran conciencia de lo que me hicieron, si al menos supieran de todas mis lágrimas. ¿Usted perdonaría si al menos supiesen, entendiesen o tuviesen noción de lo que te hicieron? Lamento decirle, pero esto es un parámetro imposible. Y en cuanto vivas así, jamás serás capaz de perdonar. Para perdonar necesitas cambiar tu actitud. Necesitas quitar de encima de los otros el peso de lo que deberían entender que hicieron contra usted. Si usted hace de su dolor el precio que se debería pagar por el perdón, jamás será capaz de perdonar, porque no hay quien pueda pagar este precio. Usted será capaz de perdonar si recuerda que las personas que te hirieron tanto, en el fondo, no saben lo que hicieron contra usted. Perdón es lo que ellos necesitan, y usted es el único que puede darlo. En segundo lugar, Dios te perdonó cuando tú eras imperdonable. Cuando Jesús pidió, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿a quién se refería? ¿A los soldados? ¿A la multitud? ¿A las mujeres? ¿A los discípulos? ¿A los líderes judíos? Sí, pero no solamente a ellos. También se refería a ti y a mí. Tú puedes decir, no, yo no sería capaz de crucificar a Jesús. Yo soy diferente. Entonces, descubrimos una dura realidad que nos impide perdonar a la gente que nos hirió. En el fondo, pensamos que somos mejores de lo que realmente somos. Creemos que jamás haríamos con otra persona lo que hicieron con nosotros. En cuanto pienses que eres mejor que los otros, no estás listo para ser perdonado. Jesús vino para salvar y perdonar pecadores. Somos iguales a todos. Estamos todos en el mismo barco. De una forma u otra, somos todos pecadores. Fallamos en muchos sentidos. Algunos fallan en una cosa, nosotros en otra. Y al final, todos necesitamos ser perdonados por Dios. El secreto del perdón está en entender. Jesús te perdonó cuando eras imperdonable. ¿Te gustaría ser más parecido a Jesús? Entonces, empieza como Él empezó, perdonando a las personas que te hirieron profundamente. No estoy diciendo que sea fácil. Para perdonarnos, Jesús pagó con su vida. Para perdonar a los otros, también tenemos que pagar un alto precio. Tenemos que libertarnos de la amargura, del odio y tomar la decisión consciente de perdonar a aquellos que fallaran con nosotros. Tenemos que perdonar repetida y frecuentemente hasta aprender la gracia constante del perdón.
Qué interesante, ¿verdad? Perdonar es uno también de los caminos para poder solucionar esos conflictos de esas familias disfuncionales. Hoy hemos hablado precisamente sobre este tema tan importante que gracias a sus sugerencias nosotros hemos abordado y hemos compartido estas importantes recomendaciones junto a nuestra especialista, la magíster Shadira Procer. Gracias por tu tiempo.
Yo encantada, muchas gracias a ti por la invitación.
Mi nombre es Maya Aguilar y ha sido un gusto el haber podido compartir este espacio junto a ustedes. Les deseo un excelente día.
Este fue su Magazine Femenino, Revista Mujer. Regresaremos con otro tema más de su interés. Hasta pronto.